Muy bien, si no has podido estar con nosotros o la primera vez que vienes, déjame ponerte en contexto lo que estamos estudiando. Hemos estado estudiando el libro de Génesis desde el principio, capítulo 1, la creación. Vimos cuando Dios crea al hombre, a la mujer, el propósito del matrimonio. Pasamos por el capítulo 3, la caída del hombre, ¿no? Capítulo 5, 4, perdón, capítulo 4, que es Caín y Abel. 5, vimos esta genealogía. 6, la maldad del hombre en la tierra, ¿no? Cómo empieza a corromperse el hombre. Y en el capítulo 6, Dios decide traer un juicio a la humanidad, no por tanta maldad que viene el hombre, pero haya gracia, más bien Noé halló gracia delante de Dios y le pide que haga un arca, ¿recuerdas? El capítulo 6, y por medio de esta arca salvar a Noé y a su familia. Le pide que también meta al arca a algunos animales, a todos los animales más bien, con su pareja. Y decide salvar a este hombre, ¿no? El cual ve justo delante de él. Ya hablamos acerca de eso, de lo que es ser justo delante de Dios. Y lo salva en el diluvio, ¿no? Este diluvio que duró 40 días, 40 noches. Pero este hombre, vimos su fe y su obediencia a Dios, cómo duró. Él estuvo dentro de esta arca más de un año y casi 2 meses de esta arca, ¿no? Obedeciendo a Dios. Y en eso fue lo que nos quedamos la semana pasada, ¿no? Noé de repente ya baja del arca. Y lo primero que hace, ¿recuerdas qué hizo? Hace un holocausto a Dios, ¿no? Obviamente reconociendo que él era un pecador, igual que aquellos que habían muerto, ¿no? Un holocausto de expiación. Si recuerdas, los animales que utilizó hablaban de un holocausto de expiación por el pecado, ¿no? Reconociendo que él era un simple pecador, ¿no? Que no era por sus buenas obras o porque él haya sido justo o porque Dios lo haya visto bien, sino simplemente por gracia de Dios, ¿no? Reconociendo la gracia de Dios y hace este holocausto. Y en el capítulo 9 comenzamos desde ahí y oramos, ¿no? Antes de empezar, para poner este tiempo en manos de Dios. Señor, te damos gracias, Padre, una vez más, por tu infinita bondad, por tu cuidado de nuestras vidas, Señor, permitirnos estar aquí. Y, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros, Padre, es por eso que te pedimos que seas tú hablándonos, Señor, a través de tu palabra en esa noche, Señor, que seas tú revelando las intenciones que hay en nuestro corazón y que seas tú transformándonos, Señor. Te damos gracias, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, los que estamos aquí, Señor, reunidos. Por favor, habla nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo y por medio de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 9, comienza así, verso 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres, plantas verdes, os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Dios comienza dando instrucciones en este capítulo para vivir precisamente digamos, un mundo renovado, ¿no? No sería un nuevo mundo porque es el mismo, pero Dios lo está renovando, ¿no? Y si te das cuenta, es el mismo mandato o muy parecido al que Dios le dio a Adán en la creación cuando comienza, ¿no? Y es por eso, porque la tierra que Noé pisó antes de subir al arca fue muy diferente a la tierra en la que se encontraba en ese momento. Si tú recuerdas en Génesis 1, en el verso 28, es cuando les da este mandato también, pero este mandato se lo da a Adán y dice así: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Pero también dice: y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que haya fruto y que da semilla os serán para comer. Te das cuenta que son dos mandatos. Uno es precisamente ese de fructificar, multiplicarse y llenar la tierra, ¿no? Dios le dio a Noé parte del mismo mandato que le dio a Adán, porque Noé estaba comenzando de nuevo todo. Esta es la regeneración de parte de Dios. ¿Recuerdas que así se llama nuestra serie de Génesis, que es generación, degeneración y regeneración, ¿no? Dios genera. El hombre degenera, pero Dios vuelve a regenerar a nosotros. Y es lo que está haciendo aquí. Dios está regenerando su creación por medio de Noé. Y por eso le da este mandato a Noé. Tienen que multiplicarse, tienen que llenar la tierra. Ahora, a comparación del mandato que Dios le dio a Adán, como leíamos en el verso 28 de Génesis 1, aquí ya no encontramos la frase sojuzgadla y señoread. ¿Sí te diste cuenta? Que ya cambia el mandato. Ya no encontramos esa frase porque el hombre perdió esa cualidad cuando cayó ante el engaño de Satanás en el capítulo 3. El hombre le da esa autoridad, ese señorío al diablo, a Satanás. El hombre no puede, habíamos visto este punto que es importante, ¿no? Y un principio para nosotros como creyentes, como el hombre ya no puede ejercer dominio sobre los animales. ¿Por qué? Porque no puede ejercer un dominio sobre sí, y menos va a poder ejercer un dominio sobre los demás. Entonces Dios ya no le da este mandato al hombre, ¿no? Sin embargo, en el verso 2 dice: el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, ¿no? Sobre toda bestia, sobre toda criatura va a haber un temor. La relación entre el hombre, ¿no?, y los animales cambia radicalmente. La base de esta relación, que antes era precisamente sojuzgar y señorear, que representaba más que nada un cuidado, una protección, amor, cambia a ser solo temor. Como dice ahí, temor y miedo. Las bestias seguirían sometidas al hombre, pero ya no de un modo natural, sino con temor. Ahora ya no existe una armonía, una convivencia pacífica. Cambia todo eso, ¿no? Si recuerdas cuando veíamos la parte del arca que entraron todos los animales, te comentaba eso. En ese momento no había un temor de parte de ellos, por lo tanto no se querían comer unos a otros, ni siquiera eran carnívoros, ¿no? Pero aquí empieza a cambiar todo eso, ¿no? Y empieza a cambiar la tierra así como la vemos el día de hoy tú y yo. Desde un principio, cuando estudiamos el capítulo 1, te decía: ten en mente esto, esta creación que Dios está haciendo en el capítulo 1, capítulo 2, es muy diferente a lo que el día de hoy vemos tú y yo. Totalmente diferente, muy muy diferente, ¿no? Y aquí es donde estamos viendo ese cambio, el cambio que sucede hasta el día de hoy, ¿no? Lo que estamos viendo nosotros. Dice el verso 3: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Aquí también está el otro mandato, que es la alimentación de parte de los hombres, ¿no?, y los animales. Y dice aquí que todo lo que se mueve y vive os serán para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. ¿Te das cuenta que también cambió ese mandato? En el principio, en Génesis 1, dice que solamente podían comer las plantas verdes. Ese era el alimento de todos y para todos, tanto para animales. Pero aquí ya cambia el mandato. Aquí dice que todo lo que se mueve y vive, todo se puede comer. Así como Adán recibió instrucciones para comer, Noé también recibe esas instrucciones, pero como te decía, diferentes a las de este Adán, ¿no? Probablemente por el cambio climático que sucede en la tierra en ese momento, que hubo después del diluvio, pues había muy poca vegetación como para alimentar a Noé, a su familia y a todos los animales. Es por eso que Dios cambia la dieta del hombre y los animales y les permite comer carne. A eso se refiere cuando dice: de todo lo que se mueve puedes comer, ¿no? Dice el verso 4: pero carne con su vida, que su sangre no comeréis. ¿Cuántos de aquí son vegetarianos? ¿Hay vegetarianos aquí? ¿Nadie? Todos son de los míos, entonces. Pues gracias a Dios por este mandato que podemos comer carne, porque aparte, pues en el cielo va a ser igual, no vamos a comer carne, no va a haber muerte, ¿no es así? Entonces vamos a comer legumbres otra vez, ¿no? Entonces hay que aprovechar el tiempo en el que estamos aquí y podemos comer carne. Siempre he dicho eso, pero bueno, era un paréntesis. El verso 4 dice algo muy interesante. Dice: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Más adelante en la ley, precisamente en Deuteronomio 12:23, dice, si quieres solo anota esta cita, dice: solamente que te mantengas firme en no comer sangre, dice, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne. En Levítico 17:11 también habla de esto. Dice: porque la vida de la carne en la sangre está. La Biblia enseña esto, que la vida está precisamente en la sangre, ¿no?, de ese ser. Dice el Levítico 17:11, continúo leyéndolo. Dice entonces: porque la vida de la carne en la sangre está. Y dice: yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Aquí no está diciendo para qué es la sangre. Dice: yo se las he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Y es bien interesante esto, porque De acuerdo a lo que nos está enseñando aquí, es que el derramamiento de sangre representaba simbólicamente la muerte, ¿no es así? La carne cruda no debía de consumirse como alimento. Ahora yo sé que a muchos de aquí les gusta la moronga, probablemente, ¿no? Que es sangre, ¿no? Yo la verdad no tengo problema con este mandato porque no me gusta la moronga, ¿no? Yo no como moronga. Ahorita vamos a ver qué sucede con esto, ¿no? De comer sangre. Algo que ya vemos es esto, dice carne con su vida. La ley decía que tenías que derramar esa sangre cuando haces un sacrificio. Tenías que tirarla al piso, ¿no? O al menos que lo usaras en ciertos sacrificios para salpicar, ¿no? Se usaba para salpicar el altar, para salpicar al pueblo o para usarla con el sacerdote. Ahorita vamos a ver también otros pasajes acerca de eso. Pero vemos que esa prohibición, más que una indicación de un tipo ritualismo, es una enseñanza que lleva a sentir precisamente la repulsión ante la sangre de cualquier víctima. Ese era el propósito por el cual Dios estaba haciendo esto, que todos sintieran esa repulsión por la sangre. ¿Por qué? Porque ahí está la vida. Esto serviría como un medio preventivo contra el homicidio, más que otra cosa. Ahora, es obvio que en la Biblia la sangre tiene un sentido teológico muy profundo. En el Antiguo Testamento, te voy a dar algunas citas, solamente quiero que los van a aparecer en la pantalla ahorita, que las leas conmigo en la pantalla si quieres anotarlas. Éxodo 12 nos habla de la Pascua, si recuerdas, y nos enseña que la sangre fue la señal de misericordia en la Pascua. Éxodo 12 verso 13 dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra en Egipto. Entonces vemos que era una señal de misericordia, ¿no? Más adelante también hay en Éxodo, pero en el capítulo 24, en el verso 8, nos dice que la sangre sellaba el pacto de Dios con Israel. Era el sello de ese pacto. Éxodo 24, verso 8, dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Sí te das cuenta de eso? Más adelante también en Éxodo, pero en el capítulo 29, en el versículo 12, Éxodo 29, 12, nos dice que esa sangre santificaba, como te decía hace ratito, el altar, ¿no? Dice el verso 12: y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Una forma de santificar. También más adelante, en el siguiente capítulo, Éxodo 30, vemos cómo la sangre santifica al sacerdote. Éxodo 30, verso 10 dice: y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, y será muy santo a Jehová. Y por último, la sangre hace expiación por el pueblo de Dios. Perdón, ese era el verso que les di ahorita, ¿no? El verso 30:10. El otro verso era el Éxodo 29:20. Entonces, la sangre, como veíamos, es una señal de misericordia en la Pascua. La sangre sellaba el pacto de Dios con Israel. La sangre santificaba el altar. La sangre santificaba al sacerdote. Y la sangre hace expiación por el pueblo de Dios. La sangre es muy importante, ¿no? En la Biblia. Y en el Nuevo Testamento también. En Mateo 26:28. Es cuando Jesús está celebrando precisamente la Pascua con sus discípulos y toma este, como te decía, que no es tanto eso, pero ese como ritual o esa celebridad, para hacer mención de este nuevo pacto en su sangre, ¿no? Dice en el verso 28 del capítulo 26 de Mateo, dice: porque esto es mi sangre, dice Jesús, el nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La sangre sella el nuevo pacto de Dios. Más adelante en Romanos, en el libro de Romanos, capítulo 5, en el verso 9, dice que la sangre nos justifica. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, está hablando de Cristo, por él seremos salvos de la ira. ¿Te das cuenta cómo la sangre es la que nos justifica? Más adelante en el libro de Efesios, capítulo 1, también Pablo escribe acerca de la sangre en el verso 7, está hablando de esa sangre de Jesús, dice en el verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, ¿no? Entonces vemos cómo la sangre nos ha redimido. También en Colosenses, Pablo escribe en el capítulo 1, Colosenses 1, verso 20, nos dice que la sangre nos ha dado paz con Dios. Fíjate, verso 20 dice: y por medio de él reconcilió consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces la sangre también es la que nos da paz con Dios. En Hebreos capítulo 13 también, verso 12, Hebreos 13, 12, dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Entonces aquí nos está diciendo que la sangre no santifica. La sangre de Cristo no santifica. En Primera de Juan capítulo 1, verso 7, dice que la sangre de Cristo nos limpia. Dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y por último, en Apocalipsis capítulo 12, en el verso 13, dice que la sangre de Cristo es la que nos da victoria. Apocalipsis 12, creo que me equivoqué de cita. 12:11, exacto. Dice Apocalipsis 12:11: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Entonces vemos cómo la sangre es importante, no solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento para nosotros el día de hoy, ¿no es así? La sangre, como veíamos, es el sello del nuevo pacto. La sangre nos justifica, como veíamos en Romanos. La sangre nos ha redimido, Efesios 1:7. La sangre nos ha dado paz con Dios, Colosenses 1:20. La sangre nos da libertad de entrar en la presencia de Dios. Eso fue en Hebreos 10:19. La sangre nos santifica. La sangre nos limpia. Y por último, la sangre nos da la victoria. Es bien importante esto de la sangre. Regresando a Génesis, por eso Dios dice en Génesis 9:4: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Como te decía, esta es una prohibición de Dios, pero tiene ese propósito. Realmente que haya una repulsión ante la sangre de cualquier víctima, ¿no? Buscando prevenir el homicidio. Verso 5 dice: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, y de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. En el verso 5, más bien en esta porción, Dios le da al hombre el derecho y la responsabilidad de la pena capital, ¿no? De la pena de muerte, del castigo de muerte. Él dice ahí: demandaré la vida del hombre, ¿no? Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre. ¿Te das cuenta? De la mano del varón de su hermano demandaré la vida del hombre. De acuerdo con el mandato de Dios, cuando la sangre de un hombre es derramada, tiene que haber una expiación para ello. Tiene que haber una explicación de por qué ocurrió eso. Esa prohibición de matar a otro ser humano afirma tanto el valor de la vida humana como la responsabilidad del hombre por sus acciones. No podemos dañar ni matar a un ser humano sin dar cuentas a Dios. Yo sé que muchas veces te han dado ganas de matar a alguien, ¿no? Pero Dios va a juzgar todo eso, ¿no? Y aún la Biblia dice que cuando tenemos esos pensamientos, ya matamos a esa persona. Aun cuando ya le dijimos fato a nuestro hermano, ya somos reos de muerte, ¿no? Y es fuerte lo que Dios dice, pero aquí es muy claro: el asesinato es un pecado que Dios va a pedir cuentas de él. De todos los pecados no lo va a hacer, pero esto es porque ahí está la sangre, ¿no? Habrá un castigo y la justicia se aplicará. Es por eso que Dios puso autoridades. En Romanos 13, acompáñame a Romanos 13, por favor. ¿Te imaginas que no hubiera este mandato o que no hubiera esta autoridad? ¿cómo estaría el dedo y la tierra? En Romanos 13, es bien interesante lo que está sucediendo aquí. Romanos 13, fíjate lo que dice verso 1. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Esto está hablando, cuando dice toda persona, obviamente está diciendo tanto creyentes como no creyentes. Pero aquí la carta está dirigida a creyentes, ¿no? Está dirigida a nosotros. Por tanto, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Esto quiere decir que todas las autoridades que hay, Dios las ha puesto. Sean buenas o malas, Dios las ha permitido. Y tenemos que someternos a ellas. Y dice: y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo, verso 2, que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Y tú puedes decir: pero eso no sucede el día de hoy, hay mucha corrupción. Pero eso no es una justificación para no sujetarte. Aquí la Biblia nos dice que nos debemos de sujetar a nuestras autoridades. Dice: ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Creo que nosotros como creyentes tenemos que dar ese ejemplo a toda la gente. Hace algunas semanas le platicaba a alguien de aquí que estaba, eran como las 2 de la mañana, ya estaba a punto de dormir y empecé a oír ruido en mi casa, ¿no? Voy y me asomo y veo una patrulla de esas como de granaderos, no sé si las han visto aquí, y veo una bolita como de chicos, como unos 8 chicos, 10 chicos, y estaban golpeando a los policías, ¿no? O sea, estos chicos estaban golpeando a 2 policías y se resistían, se querían llevar uno de ellos y ellos los golpeaban, ¿no? Y de repente se tardaron como 20, 15 minutos en llegar otros granaderos, llegaron como 10 patrullas de granaderos, ¿no? Pero los chicos ya se habían ido, ¿no? Y a mí, o sea, me dio como cierto coraje en eso, ¿no? O sea, delante de quién estamos, ¿no? O sea, ¿quién es nuestra autoridad, ¿no? O sea, ni siquiera se pueden defender. O sea, ya no hay un respeto. Ahora eran chavos de 20 años, ¿no? Ni siquiera tienen respeto a la autoridad. ¿Pero por qué se ha perdido ese respeto? Pues porque nosotros mismos no nos hemos sujetado a esa autoridad, ¿no? Y creo que como creyentes tenemos que dar ese ejemplo de sujetarnos a toda la autoridad que Dios ha puesto. Veamos este texto por lo que leíamos en Génesis, ¿no? Acerca de que Dios le ha dado esa autoridad al hombre, aún para juzgar el asesinato. Y es interesante porque a lo mejor no te habías dado cuenta, pero esa ley no la puso el hombre. Esa ley la puso Dios. ¿Sí te das cuenta de eso? Y aquí lo estamos viendo. Si no hubiera esta ley, ¿cuánta maldad habría el día de hoy en la tierra? ¿No es así? ¿Cuánta muerte no habría hoy en la tierra? Y aún así, o sea, ya no se respeta a la autoridad. Ya la gente mata y no le importa irse a la cárcel por hacerlo. Pero si no hubiera este mandato, estaríamos peor. ¿Sí te das cuenta de eso? Dice el verso 6: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Entonces, vemos cómo el mismo principio puede verse en la idea de ojo por ojo y diente por diente. Lo que comúnmente conocemos como la ley del talión, ¿no? Que precisamente también está en la palabra de Dios, ¿no? Es cierto que esa ley se dio más adelante en la ley mosaica, ¿no? Se la dio Dios en el monte Sinaí a Moisés en Éxodo 21, ¿no? Ahí está esa ley, Éxodo 21 verso 23, no lo voy a leer, pero si lo quieres anotar vas a ver que está esa ley ahí, ¿no? Pero es interesante que desde Génesis vemos ese principio. Dios está dando ese principio, es sangre por sangre. Y dice aquí que por el hombre será su sangre derramada. Aquí vemos cómo el hombre tiene la autoridad delegada de parte de Dios de llevar a cabo el castigo apropiado. No como un asunto de venganza, sino como un asunto de justicia. ¿Sí lo puedes ver? Dios le está diciendo: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Por eso es que Dios pone autoridades, como leemos ahorita en Romanos 3. Ha puesto autoridades a las cuales nosotros tenemos que estar sujetas, a esas autoridades también, ¿no? Y tú recuerdas cuando estudiamos el capítulo 4, cuando hablamos de Caín, Abel y Caín, Dios prometió vengar a Caín, ¿te acuerdas? Que si alguien lo tocaba, ¿no? Que nadie lo iba a tocar, ¿no? Porque iba a ser vengado. Pero en este pacto con Noé, Dios le dio a los hombres la responsabilidad de castigar al asesino. Precisamente, ¿por qué hace esto Dios? Pues por toda la corrupción que ya hubo en la tierra anteriormente, por todo lo que sucedió antes del diluvio. Dios tiene que venir a regenerar su creación, al grado que regenera también, pues, sus mandatos, sus instrucciones. ¿Sí te das cuenta de eso? Si tú alguna vez, o más bien, no sabías de dónde venía todo esto, ¿no? O la ley, ¿no? O las autoridades, pues aquí está el inicio, ¿no? Cuando Dios empieza a poner autoridades sobre la humanidad, obviamente humanos también hacerlo, ¿no? Y nos da la explicación ahí en el verso 6, hasta al final, porque dice: porque a imagen de Dios es hecho el hombre. La razón de que el hombre pudiera matar animales, pero que ni los animales ni el hombre pudieran dar muerte al hombre, se debe a que solo el hombre fue creado a imagen de Dios, ¿no? O sea, cuando tú, a lo mejor ustedes no, pero cuando tú matas, no sé, a un hombre mata a un pollo para comérselo, a una res para comérsela, nadie dice: oye, eres un asesino, ¿verdad? Nadie hace eso. O cuando tú agarras, no sé, una lechuga y te la comes, nadie dice: estás asesinando una lechuga, ¿verdad? De aquí vemos por qué es eso. Solamente el asesinato es hacia el hombre. ¿Por qué? Porque eres la imagen de Dios. Has sido hecho a la imagen de Dios. Esa es la razón. Esta frase es la clave para comprender el inmenso valor de la vida humana, un valor que Dios nos dio. Ahora no estoy hablando de que debemos de valorarnos mucho, ¿no? Y ser como dioses. No, eso ya está fuera del contexto. Tenemos un valor que Dios nos dio y un respeto, ¿no?, que debemos de darnos unos a otros. Los seres humanos fueron hechos a imagen y semejanza, como una creación singular de Dios. ¿Recuerdas también Génesis 1:26? Lo estudiamos. Y a pesar, obviamente, si te das cuenta aquí, esa imagen en Génesis 1 era la gloria de Dios, no estaba manchada. Pero aquí ya fue manchada esa imagen. Ya ocurrió Génesis capítulo 3, Génesis 6, donde está la maldad del hombre. Ya vimos que Noé reconoce que era un pecador, haciendo una expiación, ¿sí recuerdas? Es interesante porque, a pesar del pecado del hombre, el hombre sigue siendo esa imagen de Dios. Esa imagen puede parecer desfigurada, puede verse sucia y difícilmente puede ser reconocida, pero subsiste en el hombre. Esa imagen no ha sido borrada. Y eso da a todo ser humano, sin excepción, un valor inestimable. ¿Sí te das cuenta de eso? Eso no ha cambiado. Cuando nos relacionamos con los demás, nos estamos relacionando con seres que Dios hizo y que vivían eternamente. Y seres que son hechos a su imagen. Por lo tanto, Dios quiere que veamos su imagen en todas las personas. Y en todas las personas es en todas las personas. Tú puedes decir: ¿en serio? O sea, ese T8 que está ahí en el mercado afuera pidiendo limosna, es la imagen de Dios. Es la imagen de Dios. Estará sucia, pero su imagen está ahí. Y por lo tanto, esa persona necesita conocer de Cristo. Porque esa imagen, como lo estudiamos en Génesis 1, esa imagen solamente va a regresar en nosotros cuando regresamos a Dios, cuando regresamos a Cristo. Esa imagen se va perfeccionando, como dice Pablo, de gloria en gloria en nosotros. Y es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dios quiere que veamos su imagen en cada una de las personas. Es por eso que Dios sigue amando al hombre y haciendo todo lo posible para alcanzarlo, con el fin de recuperar y devolver esa imagen a su totalidad, a su gloria original. Obviamente esa gloria va a venir hasta cuando estemos con Él, ¿no? Pablo escribe en Romanos 8, ¿no?, acerca de la manifestación de los hijos de Dios cuando estemos en su gloria. Eso va a ocurrir hasta ese momento. Pero nosotros, como creyentes, tenemos que ir mostrando esa imagen al ser humano que no la conoce y que no sabe que tiene esa imagen de Dios en él. Precisamente por eso el día de hoy a los hombres ya no les importa matar a otro hombre. ¿Te das cuenta? Ni siquiera creen en Dios. Qué importante es que llevemos las buenas nuevas a todos, que sepan que Dios está vivo y que cada uno de nosotros tiene esa imagen grabada de Dios, aunque esté sucia y manchada, pero tiene una imagen grabada de Dios. Por eso es la gravedad de este pecado, ¿no? De atentar contra la vida de alguien. Arrancar una vida humana es violar la imagen de Dios en el ser humano. Una imagen que debería ser respetada, como veíamos, ¿no? Quien mate injustamente a un hombre, lo que está haciendo es eso, desfigurando la imagen de Dios, y lo que está haciendo es deshonrando esa imagen. Si tú recuerdas, uno de los mandamientos en Éxodo 20 es: no matarás. Éxodo 20, verso 13: no matarás. Es por eso. Ahora está hablando: no matarás a otro hombre. ¿No? Esa es la justificación por la pena de muerte, ¿no? Esa es la justificación para poder aplicar esa pena de muerte. Y da la autorización de llevar a cabo la sentencia. ¿Sí te das cuenta? Es lo que está diciendo ahí. En los idiomas de la Biblia, en los idiomas originales, en el hebreo y el griego, se hace una distinción entre matar y asesinar. Tal vez para nosotros es lo mismo, pero hay una distinción que es importante que veamos. No todo el que mata es un asesino, porque hay casos en que existe una causa justa para la muerte. Una de ellos, por ejemplo, es la legítima defensa personal. Cuando alguien está defendiendo, ¿no? Cuando alguien nos está atacando, puede matar a otra persona porque se está defendiendo. La otra, lo que estamos viendo, la pena capital, con su debido proceso legal, ¿no? Otro más sería la muerte causada en una guerra justa, que, como vamos a leer más adelante, empieza a haber guerras y Dios a su pueblo lo lleva, ¿no?, a conquistar la tierra y tiene que acabar con pueblos. Pero ahí sí se permite la muerte, ¿no? Hay otros casos en que la muerte es accidental, por ejemplo, ¿no? Alguno fue muerto, pero no por un asesino. Un asesino es aquel que va y mata simplemente porque quiere asesinar a una persona. Ahora, esto también aplica en dos puntos que a veces no nos damos cuenta. Uno de ellos es cuando una persona decide abortar a un niño, ¿no?, que toma la decisión de hacerlo. ¿Por qué? Porque la ley enseña que el que está ahí ya es un ser, es una persona. ¿No es así? Dice la Biblia en los Salmos que Él nos entretejió en el vientre de nuestra madre. Ya es una criatura, es un ser, y es un asesinato, y Dios va a pedir cuenta de esa sangre. Y la otra es cuando se hace un suicidio, precisamente, ¿no? Eso sí es pecado delante de Dios, y Dios va a pedir cuenta de esas cosas. Aquí lo estamos viendo. Ahora, verso 7 dice nuevamente: vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos con ella. Este punto se repite, si te diste cuenta, debido a que necesita atención, ¿no? Por algo aparece dos veces ahí. Y era una necesidad que la tierra nuevamente fuera otra vez repoblada. Por eso vuelve a decir este mandato, ¿no? Ustedes fructifíquense y multiplíquense. Procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Si te diste cuenta, en un principio, es una bendición de parte de Dios, ¿no? Y es padre ver esto. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos, ¿no? Creo que son esas bendiciones que nos gustan, ¿no? Esa bendición también se la dio a Noé, si recuerdas, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra bendición significa eso: darte la capacidad para llevar a cabo lo que Dios quiere, ¿no? Esa es la palabra bendición, lo que significa, ¿no? Y aquí lo que Dios quería era llenar la tierra nuevamente. Por eso es que bendice al hombre de esta manera, ¿no? Dios termina de establecer su pacto con el hombre y con su creación, lo que vamos a ver en el verso 8. Si tú recuerdas, este pacto no comienza aquí, ¿no? Yo vengo hablando del pacto desde hace rato, y no comienza aquí en el verso 8, sino comenzó en el capítulo 6. Acompáñame al capítulo 6, Génesis 6. Es un pacto que Dios hace con Noé, y es el primer pacto que aparece en la Biblia. Génesis 6, precisamente después de que le da las instrucciones de cómo hacer el arca, en el verso 18 le dice: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de todo carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Entonces vemos que este pacto comenzó desde Génesis capítulo 6, antes de que Noé entrara en el arca. Y regresando al capítulo 9, dice el verso 8: habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Este fue Este pacto fue hecho con la humanidad, si te diste cuenta, ¿no? Él dice con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. E incluso dice el verso 10 que también fue hecho con los animales. Dice el verso 10: y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda vez en la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Y estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Entonces, como te decía, este pacto lo establece con toda la humanidad. En Génesis 6, verso 18, parece que solamente es con Noé, pero realmente Noé y su familia era toda la humanidad que iba a quedar, ¿no es así? Entonces, lo hace aquí, lo dice más claro, con tu descendencia, ¿no? Con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros, e incluso con los animales, como lo veíamos en el verso 10. Y Dios está comenzando a establecer un pacto con el hombre en este momento, y ese es el comienzo de la relación por medio de pactos. Como te decía, es el primer pacto que Dios hace, es una relación que Dios comienza a hacer precisamente entre él y el hombre, basado en pactos. Más adelante Dios establece un pacto con Abraham, lo vamos a ver unos capítulos más adelante, de que él sería el padre de la nación de la cual vendría el Mesías, ¿recuerdas? Los hebreos, el pueblo de Israel. Luego Dios hace un pacto más adelante con Israel, un pacto con su nación cuando está bajo la ley. Él trae la ley y es un pacto que hace, ¿no? El pacto siempre establece las bases de la relación del hombre con Dios. Y es lo que aquí está haciendo. Ya le dio algunas instrucciones, ¿no? De cómo él va a empezar a relacionarse con Dios. De qué forma tiene que empezar a alimentarse, por ejemplo, ¿no? De qué forma tiene que empezar a llevarse uno con otro. Y dice ahí en el verso 11, ni habrá más diluvio para destruir la tierra, ¿no? Termina con eso el verso 11 diciendo, ¿no? Dios prometió que nunca más volvería a destruir a todos precisamente con un diluvio, con una inundación. Es lo que está diciendo ahí, que no volvería a cubrir la tierra con un diluvio. Y es interesante que Dios hace esta promesa justamente después del diluvio, después de que trae su juicio, después de traer su juicio y dejar ciertas condiciones para que la maldad del hombre no vuelva a alcanzar la magnitud que tuvo antes del diluvio. Eso es lo que empieza a hacer Dios, o por lo menos trata de hacer Dios. Ese era el propósito, que precisamente la humanidad no alcanzara esa maldad que vimos en el capítulo 6. Estas condiciones incluyen, número uno, lo vimos en el capítulo 6, el encarcelamiento de los ángeles que pecaron con las mujeres humanas, ¿te acuerdas? Esto ya lo dice Judas, versículo 6. Esos ángeles fueron encarcelados. También la disminución de la vida del hombre. El hombre ya no va a vivir 900 años, va a vivir 100 años aproximadamente. Vimos otra condición, el temor que iba a haber. Y por último, la ley capital. Todas estas condiciones que Dios hace precisamente es para que tratar de eliminar esa maldad que había en el corazón del hombre. Por lo menos tratar de disminuirla y que no se corrompiera tanto. Sin embargo, Jesús dijo, y lo leíamos la semana pasada, que cuando las cosas vuelvan a ser similares a los días de Noé, ¿recuerdas? En Mateo 24:37 dice esto, Dios va a destruir la tierra. Ya no con agua, porque aquí ya lo prometió, sino ahora por fuego, ¿recuerdas? Segunda de Pedro 3, verso 7 dice eso. Entonces, es interesante esto. Dios no hace esto, ¿no?, por Noé, ¿no?, o porque se compadeció, sino hace esto precisamente para tratar de evitar esa maldad en el hombre. Maldad que aún él sabe que no va a evitar. Él ya había, si tú recuerdas, habla del Cordero de Dios, que fue inmolado de antes de la fundación del mundo. Dios ya sabía que un día iba a enviar a su Hijo a morir por todos nosotros, por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra maldad. Y eso es increíble. Dice el verso 12, y dijo Dios, esa es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de pacto entre mí y la tierra. Sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esa es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Ahí en el verso 12 dice que este pacto dice que es por los siglos perpetuos. Este pacto es perpetuo, como dice ahí, la palabra perpetuo habla de un tiempo escondido, eso significa, o también fuera de la mente, un tiempo que está fuera de nuestro alcance, fuera de nuestra mente, ¿no? Eso es lo que significa la palabra perpetuo. Y ese pacto ha seguido hasta el día de hoy, hasta nuestros días, ¿no es así? ¿De qué está hablando? Pues este arco, ¿no?, que aparece en las nubes, que todos conocemos como el arco iris. Dice mi arco, dice el verso 13, mi arco he puesto en las nubes. Debido a que la capa del agua, si recuerdas, lo estudiamos y lo hemos estado hablando desde el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 7 y 8 en el diluvio, lo vimos, que había una capa de agua en la atmósfera, ¿sí recuerdas? Y que esta capa que se encontraba en la atmósfera de agua, que existía antes del diluvio, fue precisamente la que se rompió y cayó sobre toda la tierra, ¿no? El diluvio. Y debido a que cayó esa capa y que el ciclo del agua en la tierra cambió después del diluvio, esta debió ser la primera aparición de un arco iris. Anteriormente no había las nubes como hoy las conocemos, simplemente era una capa de agua. ¿Recuerdas que creaba como un ambiente de invernadero? Por eso es que el hombre también vivía tantos años. Cuando cae toda esa agua, empieza el ciclo que hoy como conocemos del agua, ¿no? Que se hace nube, se evapora, se hace una nube y después vuelve a caer, ¿no es así? Entonces, tú sabes que eso genera una imagen óptica, ¿no?, a través de precisamente las gotas de agua y los rayos del sol, ¿no?, que es un prisma, que los rayos del sol entran en el agua y separan esos rayos en colores, ¿no?, que es el arco iris. Y es bien interesante que Dios hace eso, ¿no?, y Dios da esa señal como su pacto, el arco iris. Y sucede eso, y Dios usa el arco iris como una señal para todas las generaciones de que Él sería fiel a su promesa, a su pacto, de que Él no volvería a traer un diluvio en la tierra. Él no iba a volver a juzgar al hombre con agua. Cada vez que vemos un arco iris, debemos recordar la fidelidad de Dios y cada una de sus promesas. Incluso la Biblia dice que el pacto de paz, acompáñame a Isaías 54, nos dice que este pacto de paz con nosotros es tan seguro como su pacto con Noé y todas las generaciones. Isaías 54, verso 9. Dice, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Es lo que estamos leyendo y estudiando hoy. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Entonces, bien interesante esto, cómo hace una similitud a ese pacto, diciendo, así como ese pacto ha seguido el día de hoy, el arco iris, así mi misericordia no se apartará de ustedes. Y no sucede eso el día de hoy. Como te decía, cada vez que vemos el arco iris podemos recordar eso, la promesa de Dios y su fidelidad al cumplir ese pacto. Pero también podemos recordar que día a día su misericordia se renueva para nosotros. Es triste también ver que esta hermosa señal que sucede en los cielos, que es el arco de Dios, como dice, es tan importante, ¿no? Es triste que esta señal tan importante, que habla de la misericordia de Dios, de su fidelidad, el hombre la tome como un estandarte de pecado, de rebelión contra Dios, ¿no? ¿De qué estoy hablando? Probablemente tú sabes de qué estoy hablando. Todos estos grupos lésbicos, gays, han tomado el arco iris como un estandarte, ¿no?, como una bandera, ¿no?, como su estandarte, ¿no? Y es triste ver eso, ¿no? En lugar de ver esta señal como la multiforme gracia de Dios, ellos la toman como la multiforme presencia del pecado sexual. ¿Qué ignorancia hay en el ser humano? En lugar de ver el arco iris y reconocer que es la fidelidad de Dios y poder reconocer que Dios es fiel y poder venir a Él y arrepentirte, lo toman como un estandarte de pecado. Tenemos que ir a las Escrituras. Tenemos que regresar al origen. Y aquí lo estamos haciendo, estudiando el libro de Génesis. La semana pasada hablábamos también de esta paloma, ¿te acuerdas? La paloma que el mundo la ve como la paloma de la paz. Pero hablamos que no es para nada paz. Esa paloma habla de un juicio. Habla de un juicio, representa el juicio de Dios en la humanidad. Obviamente su misericordia también, pero más que paz, habla de la paz con Dios, de su justo juicio derramado en la tierra. Entonces es importante que nos entendamos como creyentes todos estos símbolos, ¿no? Señales que Dios nos enseña en su Biblia, en la palabra de Dios, en su palabra, perdón. Verso 14. Entonces Dios dice en el verso 13: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío y que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Dios estableció un hermoso arco iris en las nubes, como te decía, causado por este prisma, ¿no?, del agua. Pero esto se debió al pacto de Dios con el hombre, ¿no?, de que nunca más la tierra sería totalmente destruida por un diluvio. Aquí lo vuelve a decir en el verso 15. No quiere decir que la tierra no va a ser destruida. Va a haber un juicio otra vez sobre la tierra y va a ser destruida. No quiere decir que no sea destruida. La tierra será destruida por completo, pero no por un diluvio, sino por el fuego, tal como está descrito en 2 de Pedro. Hace rato lo cité, te voy a leer el texto nada más. Por ejemplo, 2 de Pedro 3, verso 10, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo, o sea, hablando de fuego, serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. ¿Te das cuenta? El juicio ya no va a ser con agua, va a ser con fuego. Como te decía, este pacto habla de que Dios ya no va a traer destrucción, ¿no?, en la tierra, como lo vimos en Génesis capítulo 7 y 8, que es un cataclismo mundial, ¿no?, con agua, sino ahora va a ser con fuego. Y dice el verso 16 y 17, para terminar, dice: estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Me encanta eso, ¿no? Dios dice: estará mi arco en las nubes y yo lo veré y me acordaré de ese pacto. Aquí nos dice que cada vez que Dios vea su arco, recordará esta promesa con el hombre, este pacto que hizo con el hombre. Dijo pues Dios a Noé: es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Ahora, como veíamos hace rato, ¿no?, como ese es el primer pacto que se narra en la Biblia, ¿no? Por lo menos hay otros cuatro pactos más adelante. Pero el primer pacto, y el pacto nos habla de eso, de cómo Dios empieza a relacionarse de una nueva forma con el hombre, ¿no? En la Biblia, a las otras veces que aparece el arco iris, es interesante esto porque las otras veces que aparece el arco iris son, por ejemplo, en el libro de Ezequiel 1.28 y en Apocalipsis 4.3. Ezequiel 1.28 es cuando está Ezequiel y está delante, en esa visión, delante del trono de Dios, y se menciona el arco iris. Pero mira lo que dice Apocalipsis 4, verso 3, que también es la visión de Juan en el trono de Dios. Dice el verso 3 de Apocalipsis 4, dice: y el aspecto del que estaba sentado, está hablando del trono, era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y dice ahí: y había alrededor del trono, ¿qué había? Un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y me gusta esto. Y es sorprendente ver a Dios en su gloria, en su trono, y a sus pies y alrededor suyo, como dice en Ezequiel, como un recordatorio, la señal de este pacto con el hombre, el arco iris. Y es lo que dice: cada vez que yo vea, ¿no?, ese arco iris, voy a recordar esa señal del pacto. Y es increíble ver que Dios está sentado en su trono y lo que lo rodea es el arco iris. O sea, a Dios nunca se le va a olvidar ese pacto. A nosotros ya se nos olvidó lo que le vamos a hacer rato, hasta usarlo como un estandarte de pecado, pero a Dios no se le olvida ese pacto. ¿Puedes ver la fidelidad de nuestro Dios? Más que un pacto, esta fue una hermosa promesa para toda la humanidad, una promesa de parte de Dios. Este pacto era tan incondicional como inmerecido, ¿no es así? De parte del hombre realmente no había ninguna condición, pero también no merecíamos un pacto así. Como vemos, todo es obra de Dios, la iniciativa, la finalidad y aún el alcance que Dios da al hombre es obra de Dios. No podía ser de otro modo.
Nosotros, por causa de nuestro pecado, no podemos exigir nada. No podemos exigirle nada a Dios. Lo único que podemos exigir es la muerte. Lo único que merecemos, ¿no es así? Porque hemos pecado delante de Él. Nuestra única opción es aceptar agradecidos el plan de Dios, que siempre está inspirado en su perfecto amor, en su sabiduría. La señal del pacto de Noé perdurará, como veíamos, hasta que Dios decida terminar con esta tierra. Es perpetuo. Ahora, como veíamos al principio, te decía, el pacto establece, ¿no?, las bases de la relación del hombre con Dios. Así que tenemos aquí a un Dios justo y santo, pero también tenemos al hombre pecador, el infinito Dios y el hombre finito. Ahora, ¿cómo el hombre finito puede relacionarse precisamente con el Dios infinito y santo? Tiene que haber bases, ¿no es así? Tiene que haber bases mediante las cuales el pecado del hombre sea dejado a un lado para que pueda ser precisamente uno con el justo y santo Dios. Y es por eso que Dios hace un pacto. Dios primeramente hizo un pacto con el pueblo de Israel más adelante, un pacto basado en la ley, ¿no?, cuando trajo su ley. Pero ese pacto falló, ¿no es así? Y no porque Dios haya sido infiel, sino porque el hombre no podía cumplir con ese pacto. Tenía un propósito eso. Dice Pablo en Gálatas que el propósito de la ley es llevarnos a Cristo, mostrarnos que no podemos cumplirla y que no podemos. Y eso fue lo que sucedió. Entonces, es por eso que Dios establece un nuevo pacto, un pacto no fundado sobre la fidelidad del hombre, sino sobre la fidelidad de Dios. Precisamente lo que hablamos hace rato, el pacto en su sangre. Mateo 26, acompáñame ahí, Mateo 26. Verso 26. Decía que es este momento en el que Jesús está con sus discípulos celebrando la Pascua y está instituyendo una nueva celebración para todos los creyentes, que es la cena del Señor. Dice el verso 26: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, ese es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre. ¿Te das cuenta? Lo que hablábamos de la sangre, dice Jesús: esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Este es el pacto en la sangre de Cristo. ¿Y recuerdas lo que significaba la sangre? Lo que representaba la sangre, la vida. Y viéndolo en ese contexto, es lo que está haciendo, su vida por nuestra vida. La sangre de Cristo, la que nos limpia, la que nos justifica, como veíamos, la que nos ha redimido, la que nos ha dado entrada al trono de gracia. La gloria del pacto con Noé solo será superada por este pacto, por el pacto de aquel que vino a este mundo para establecer y sellar con su sangre el nuevo pacto, el definitivo, un pacto infinitamente más glorioso que todos los anteriores. Y es así que tenemos una relación de pacto con Dios a través de Jesucristo, que está basado en la fidelidad de Dios. Quien quita mi pecado, si creo y confío en su Hijo Jesús. Y eso es para todos nosotros. Aquí hablamos de un pacto glorioso con Noé, un pacto perpetuo, un pacto de su misericordia, pero este pacto trae más gloria, porque a través de este pacto podemos acercarnos a Dios, podemos estar con Él. El viejo pacto, si recuerdas, lo citaba ahorita, estaba basado en la fidelidad del hombre y falló porque no pudo guardar la ley. Estaba basado en la fidelidad del hombre y la fidelidad del hombre falla, pero Dios no falla, ¿no es así? El nuevo pacto no puede fallar porque Dios no puede fallar, porque está basado en la fidelidad de Dios. Él es fiel y cumple sus promesas. Así como ha cumplido su promesa con el arco iris, así lo hará con un pacto que hizo con nosotros a través de Jesucristo. Cada vez que veas el arco iris, recuerda eso, que la sangre de Cristo te ha redimido, que la sangre de Cristo te ha limpiado. Si tú has confiado en Él, es un recordatorio de su misericordia. Y así como Dios sigue mostrándonos arco iris, podemos estar seguros de eso. Dios es fiel. Él dio su sangre, su vida, por nuestra vida, pecadores. como vimos al principio, simplemente para regresarnos a esa imagen de su gloria. Y yo te invito, si tú no has tomado una decisión por Cristo, que el día de hoy la tomes, que permitas que esa sangre te lave, que permitas que esa sangre sea derramada sobre ti el día de hoy, y que el Padre vea a Cristo, a su Hijo, en ti, y que ya no vea tu pecado. Es la única manera en la que Dios puede quitar tu pecado y mi pecado, siendo limpiados con esa sangre. ¿Te parece si oramos? Señor, te damos gracias, Padre, por tu fidelidad, Señor. Sin duda este pasaje nos habla de eso, Señor. Mi Dios, tú pudiste haber en ese momento terminado con tu creación por completo y hacer otra nueva creación, y una creación perfecta, en verdad, sin ningún tipo de pecado. Lo pudiste haber hecho, Señor, pero no lo hiciste, Señor, porque nos amas, porque ni siquiera hay algo bueno en nosotros, simplemente por tu misericordia, por mostrar tu amor, por mostrar tu gracia, Señor. Y es triste ver que el día de hoy hemos olvidado eso, Señor, tu abundante gracia en nuestras vidas, esa gracia que tú sigues derramando día a día. Aún el arco iris, como veíamos hoy, Señor, el arco iris es una muestra de esa fidelidad, Señor, y de que tú estás ahí, que eres un Dios que está vivo. Tú no estás ausente, no estás muerto, eres un Dios vivo, presente, aún en tu creación y aún en nosotros, Señor, con una imagen que a lo mejor ya está muy manchada, Señor, por el pecado, pero que sabemos, Señor, que tú puedes limpiar. Y yo te pido, Señor, si alguno de los que estamos aquí ha venido así, Señor, con esa imagen totalmente sucia, manchada por el pecado, Señor, permite que el día de hoy pueda arrepentirse, Señor, de sus pecados y reconocer, mi Dios, que solamente por medio de la sangre de ese cordero que fue inmolado, Señor, desde antes de la fundación del mundo, puede ser limpio. Yo te pido, Señor, que toques el corazón, Dios, y que laves con tu preciosa sangre, Señor, y a todos nosotros que nos sigas limpiando, Señor, de ese pecado, del pecado que aún está presente en nosotros. Sabemos que ya no ejerce un poder en nuestras vidas porque tú estás en nosotros, pero aún está ahí presente, Señor, y nos ensuciamos. Por favor, límpianos con tu preciosa sangre. Una vez más te lo rogamos, Señor. Sabemos, Padre, que no descansa en nosotros, descansa solamente en tu fidelidad, Señor, en tu misericordia. Y aún este pacto que estudiamos hoy, Señor, una señal de gracia a la humanidad, una señal de misericordia, nos recuerda, Señor, ese pacto en tu sangre, Señor. Te damos gracias, Dios, y recordamos eso, Señor, tu muerte en la cruz, pagando el precio de nuestros pecados, Señor. Límpianos, Dios, y ayúdanos a vivir cada día, Señor, buscando esa imagen nuevamente en nuestras vidas, Señor, de gloria en gloria, Señor, que tú vayas renovando esa imagen, Señor, por medio de tu sangre. Te damos gracias por este tiempo, Señor, y gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, los que estamos aquí presentes, Señor. Llévanos con bien a casa, Señor, y sigue hablando día a día en nuestros corazones. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.